Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato en Barbate, en Cádiz, de 2 guardias civiles que fueron embestidos con una narcolancha que fondeaba en el puerto. La escena fue grabada en varios vídeos. Los agentes Miguel Ángel González y David Pérez murieron intentando cumplir con su deber en una lucha desigual contra varias lanchas planeadoras muy superiores a la Zodiac de la Guardia Civil. Horas después, 6 personas fueron detenidas, acusadas de viajar en la lancha que embistió a los agentes. Entre ellas, un personaje llamado Kiko el Cabra, al que se señaló como supuesto responsable. Pues 3 meses después, la propia UCO de la Guardia Civil ha descartado que fuera los responsables de ese asesinato. El caso ha dado un giro de 180 grados y lo primero que hay que pensar es en las familias de las víctimas, de David y Miguel Ángel, que ahora ven cómo la investigación prácticamente pone el contador de nuevo a cero. Después están los 6 detenidos que van a estudiar pedir una compensación por una acusación que no estaba sustentada en hechos reales. Hay que recordar que estos 6 detenidos, cuando sucedieron los hechos, estaban allí. Estaban en el puerto de Barbate, en una narcolancha, una embarcación ilegal. Sobre ellos sigue recayendo varias acusaciones como contrabando y también la pertenencia a organización criminal, pero no ya la de asesinato de los agentes. Es evidente que ha habido un error. Quizás puede partir de la negativa de la investigación admitir como prueba un vídeo que han aportado las defensas y que ha sido determinante para aclarar los hechos. Quizás por las prisas, quizás también por la presión social, mediática o política, pero este matiz del vídeo parece clave, como nos comentaba José Manuel Niebla, que es el abogado de 2 de los detenidos.
Desconocemos los motivos en su día de la anterior jueza que estaba llevando, de instrucción que estaba llevando el asunto, pues no lo quiso reflexionar. En ese sentido, claro que entendíamos que se estaban vulnerando los derechos a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero bueno, fue una cuestión, una decisión judicial y la tuvimos que tratar.
El vídeo finalmente se admite cuando hay un cambio de juez y es analizado por el grupo especializado dentro de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la famosa UCO. Son estos agentes los que concluyen que la narcolancha que embistió a los agentes no es la misma en la que estaban los detenidos. No cuadran los tripulantes, tampoco cuadra el número de antenas de las embarcaciones. En esa embarcación tampoco hay pruebas o restos biológicos que la vinculen con la muerte de David y Miguel Ángel. Por un lado, esto habla bien de la investigación de la UCO, que ha sido capaz de detectar el error y mantener las garantías en un proceso judicial, pero es evidente que algo ha fallado. Lo que ha pasado empieza a cargar de razones a quienes piden que los casos importantes de narcotráfico en esa zona de España, en el litoral andaluz, sean asumidos directamente por la Audiencia Nacional, ya que los juzgados normales están sobrepasados. Y de todo esto, la pregunta clave es, si no fueron estos 6 detenidos, ¿quién mató? ¿Quién mató a los agentes David y Miguel Ángel? Todavía no sabemos quién es o dónde está el culpable, pero ojalá lo averigüe la Guardia Civil y esté cerca de atraparle, quizás en Marruecos. A pesar de los errores, hay que seguir confiando en la justicia, ahora ya sin prisas y con la cabeza fría. Además de esto, hay otros asuntos también destacados en este jueves. Noticias que te cuenta ya a continuación Sofía Buena.
Pues siguen subiendo, Pilar, más de un 3% las acciones del Banco Sabadell a esta hora tras la OPA lanzada por el BBVA. A este paso, la oferta no va a resultar tan atractiva. Enseguida entramos en detalles de esta operación que, por cierto, tiene también calado político y solo a 4 días para las elecciones catalanas. La Generalitat, por cierto, acaba de pedir que no salga adelante dicha operación. Mientras tanto, y a pesar de haber sido reprobado por el Senado, el fiscal general del Estado se niega a dimitir. Sus decisiones han quedado en entredicho esta semana, primero por parte del Tribunal Supremo y después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero en Moncloa el apoyo a Álvaro García Ortiz permanece intacto. Además es llamativa la petición de manos limpias para que el juez retire el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez y que no destruya pruebas. Se ha archivado además, como pidió la Fiscalía, la segunda causa abierta contra Shakira por otro presunto fraude de 6,5 millones de euros a Hacienda. Y seguimos pendientes, Pilar, de otro derrumbe en un edificio que estaba siendo rehabilitado después del desplome que acabó con la vida de dos trabajadores el pasado martes en la zona norte de Madrid. Hoy ha sido en Bilbao, en pleno casco viejo.
De allí han conseguido salir por su propio pie tres de los obreros que estaban atrapados, otro ha sido rescatado y estábamos pendientes de una quinta persona. ¿Qué se sabe a esta hora? Bilbao, Eloísa, Santiago.
Hola, bueno, pues sí, los dos rescatados han ingresado en el hospital con fracturas de diversa consideración. Uno de ellos parece con fracturas más graves en cadera o en el fémur. Y sobre la causa, al parecer, ha sido la acumulación de escombros en la cuarta planta de este edificio en rehabilitación, lo que ha provocado la caída del forjado sobre la tercera, donde estaban los operarios. Eran las 11 de la mañana, calle Tendería, pleno casco viejo de Bilbao. El estruendo y la nube de polvo han asustado a vecinos, comercios y a Yolanda, sobre todo, que regenta el bar donde, nos dice, desayunan estos operarios.
Pues menudo susto, además los chavales vienen a desayunar aquí a la mañana, o sea que yo ahora ya más tranquila sabiendo que no les ha pasado nada. Un buen susto, un buen susto.
Perfecto.
Más aquí en el casco viejo, que todas las casas son de madera y demás. En el momento que pasa un poco algo así, estamos ya todos pendientes, por si acaso.
La zona vuelve poco a poco a la normalidad. Sabemos que la obra tenía licencia.
Gracias, Eloísa. Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tres nombres propios: Ancelotti, Vinicius y Joselu, los héroes del paso a la final del Real Madrid.
El entrenador italiano acude a su sexta final de la Liga de Campeones, tres con el Milán y esta va a ser la tercera con el Real Madrid. De ellas ha ganado cuatro. Vinicius, el mejor jugador del partido, con dos goles en el partido de ida, y el héroe inesperado, Joselu, Arantxa Rodríguez.
Eso es, Joselu se convirtió en el héroe inesperado del Real Madrid en las semis. Llegó este verano cedido por el Español hasta final de la temporada. El conjunto blanco tendrá la posibilidad de quedársele en propiedad si paga 1,5 millones este verano. Joselu, recordemos, viene de dos descensos consecutivos con el Alavés y con el Español, y la última final de París fue como aficionado del conjunto blanco. Así relataba el delantero madridista en COPE sus goles.
En el Madrid, cuando empatas un partido, lo que te dice la gente es que cojas la pelota y la lleves al medio del campo porque hay que ganar.
Cuando han anulado el gol, ¿qué pensabas?
Pues que no lo anularan. Al final estaba rezando, pidiendo a quien estuviese ahí que no lo anularan, porque sabía que si ese gol iba para adelante íbamos a defender como uñas y dientes el resultado, y al final, bueno, si ha sido gol, ha sido gol, o sea que la legalidad está ahí.
La final es el 1 de junio en Wembley, en Londres, con 25.000 entradas para los madridistas. Las más baratas son de 60 libras. Acaba de anunciar el Barcelona la renovación de Cubarsí sí, hasta el año 2027, y está jugando Rafael Nadal en Roma su primer partido contra el belga Tsitsipas. En el primer set, empate a 4.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
Por resumir de forma sencilla esto de la OPA hostil que ha lanzado el BBVA para hacerse con el banco Sabadell, podríamos decir aquello de, oye, si no es por las buenas, pues por las malas. Porque el BBVA primero hizo una oferta que el Consejo de Administración del Sabadell rechazó, y ahora directamente ha vuelto a lanzar la misma oferta, pero dirigida a los accionistas, que son los que tendrían la última palabra. De manera que si hay fusión, pues sería por la vía de los hechos, por la venta de esas acciones. El movimiento es importante por muchos motivos, sobre todo porque daría lugar al segundo mayor banco de España, con 16,5 millones de clientes, insistimos, si la operación, claro, sale adelante. Porque lo primero que hay que decir, Fernando de Mañueco, Bolsa de Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que el proceso, Fernando, sería lento y podría frenarse por el camino.
Sí, la operación está todavía en una primera fase, está casi en mantillas, aún tiene que superar varios filtros. Van a pasar semanas, incluso meses, antes de que se abra el periodo de aceptación de la oferta. Falta la luz verde de la Comisión del Mercado de Valores y falta el visto bueno de la Comisión de la Competencia. Incluso el Banco Central Europeo tendrá que dar su opinión. Todavía puede malograrse, como dices, la operación. El abanico está muy abierto, todavía queda mucha tela que cortar.
De momento, Fernando, la única información a la que podemos agarrarnos para ver cómo reciben los accionistas esta noticia es a los resultados de la bolsa y a la importante subida que hoy registra el Sabadell.
Sí, en este momento las acciones de BBVA caen casi un 6%. Pierden los 10 euros. La bolsa penaliza a la entidad porque es la que tiene que hacer el esfuerzo financiero. Tiene que ampliar capital para atender a ese canje de acciones. Recordemos, BBVA ofrece una acción propia nueva por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación alguna en efectivo. Por el contrario, las acciones del Banco Sabadell suben un 4%. El mercado se ha comido ya buena parte de la prima ofrecida. BBVA, recordemos, ofrece como pago unas acciones que hoy valen un 6% menos que ayer. Pilar.
Bueno, pues veremos la evolución de todo esto. Gracias, Fernando.
Buenas tardes.
Y veremos qué va ocurriendo también, lo decíamos, en todos los pasos intermedios. Sobre todo porque el gobierno ya ha dicho claramente que no le gusta nada esta operación. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Estamos ahora mismo, tanto en forma como en fondo, rechazando esta operación como consecuencia de esos efectos lesivos potenciales que pudiera tener. Bueno, el gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la operación.
Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué no quiere el gobierno esta fusión y de qué manera podría evitarla?
Al gobierno no le han gustado las formas del BBVA, una OPA hostil, lanzarse directamente a por los accionistas sin el consentimiento de la dirección del Sabadell. Es algo que no se veía, Pilar, en nuestro sistema financiero desde hace 40 años. Fue el intento frustrado del Banco Bilbao por hacerse con el Banesto. Bueno, sobre el fondo, el Ejecutivo asegura que la fusión va a conducir a un elevado grado de concentración, poniendo en riesgo la competencia, la estabilidad del empleo y la cohesión territorial. De salir adelante, la nueva entidad pasaría a ser la segunda en España y junto con el Santander y CaixaBank absorberían el 70% de la cuota de mercado. ¿Cómo puede frenar esto el gobierno? Bueno, pues una vez se pronuncie el Banco de España, el Banco Central Europeo y sobre todo competencia, Economía puede elevar esta cuestión al Consejo de Ministros, que podría vetar la operación apelando, por ejemplo, al interés general.
Marta, ¿las entidades, el BBVA y el Sabadell, qué están diciendo?
Bueno, desde el Sabadell de momento guardan silencio y desde el BBVA su presidente Carlos Torres Vila respondía al Ejecutivo.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad, va a apoyar mucho más a la economía española con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas. También para remunerar a los accionistas y una entidad que, en definitiva, va a pagar más impuestos.
Torres Vila asegura que sus cuotas de concentración serían moderadas. Se asumía que habrá despidos, pero siempre por la vía menos traumática y siempre consensuado. E insistía en que la oferta no tiene más margen de mejora. Así que a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Marta. Bueno, habría que añadir aquí, por cierto, como dato importante, el hecho de que el Banco Sabadell es una entidad catalana y que estamos a 4 días para las elecciones, para esas elecciones a la Generalitat de Cataluña. Puigdemont ya habló hace unos días de la catalanidad de esta entidad, cuya sede fiscal, por cierto, se trasladó a Alicante a raíz de la crisis por el referéndum ilegal de 2017. Pero en el otro lado está el PNV, partidario de la fusión y de que la nueva entidad mantenga su sede fiscal en Bilbao. Hablando de empresas españolas, el ministro de Derechos Sociales insiste hoy en su llamada a las empresas de nuestro país que operan en Israel a no contribuir, dice, con su actividad a lo que ha llamado genocidio contra Palestina.
Lo importante, y creo que es algo compartido no solo por el gobierno, sino por la inmensa mayoría de la sociedad española, es que debemos centrar todos los esfuerzos posibles a todos los niveles, institucionales, gubernamentales, sociales, económicos también, en hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer que cese la situación de barbarie insoportable que vive el pueblo palestino.
Exteriores desautorizó al ministro Bustinduy por la carta que escribió a las empresas españolas en Israel, una treintena aproximadamente, entre ellas grandes marcas. Pero el ministro hoy insiste en este llamamiento que ha abierto la enésima vía de agua entre PSOE y Sumar dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Pero más allá de España, lo fundamental está en las palabras, o más bien en el aviso contundente de Joe Biden a Israel.
Dejé claro que si entran en Rafah, que aún no han entrado, no suministraré las armas que históricamente se han empleado para tratar con Rafah, para tratar con las ciudades, para tratar ese problema.
Es la advertencia más clara por parte del gobierno de Estados Unidos desde que comenzase la operación militar de sus socios israelíes contra la Franja de Gaza. Y esta advertencia, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde luego, lo que ha hecho es tensar la relación entre dos socios, Israel y Estados Unidos.
Sí, varios ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu, del sector más ultra, han salido a criticar al presidente Biden, dando a entender que el presidente de Estados Unidos está favoreciendo a Hamas con esta decisión. El ministro de Finanzas ha dicho que Israel debe cumplir sus objetivos, eliminar totalmente a Hamas, a pesar de las amenazas de la Casa Blanca. El ministro de Seguridad Nacional ha publicado en redes sociales el mensaje "Hamas ama a Biden", escribiendo los dos nombres separados por un corazón. El propio primer ministro Netanyahu acaba de difundir el vídeo de un discurso de esta semana.
I say to the leaders of the world, no amount of pressure.
En el que advierte a los líderes del mundo que ninguna presión internacional impedirá que Israel se defienda. Un alto mando militar israelí ha señalado que la decisión de Biden puede obligar a Israel a cambiar sus planes militares y a empezar a ahorrar munición.
Gracias, Manu. La negociación de una posible tregua continúa mientras tanto en el Cairo y al mismo tiempo la ayuda humanitaria sigue paralizada desde que Israel tomase el control del paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza en Rafah a comienzos de esta semana. Te voy a hablar ahora de una escena que era habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta o presentación en un hotel donde te iban a dar un regalo y salías con un contrato de multipropiedad firmado. Todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Se hizo sobre todo entre los años 2002 y 2008. Es verdad que se puso muy de moda una fórmula que le venía bien a las promotoras que colocaban en el mercado apartamentos que no se vendían y para los compradores porque era una manera accesible de tener un apartamento en la playa. Pero claro, luego vinieron las dificultades porque el primer año todo solía ir bien, pero después se iba convirtiendo en una pesadilla, como le pasó a Marta.
Cada vez había más trabas, empezaban a llegar derramas y por lo tanto, pues como todos imagino, la desesperación de que tienes algo que encima no puedes disfrutar, no puedes alquilar y encima tienes que estar pagando unas derramas de un sitio que estaba totalmente ruinoso, o sea, era increíble.
Bueno, pues ahora tienen un problema. Hablaremos esta tarde con varios afectados por la multipropiedad y con un abogado que nos va a contar qué pueden hacer aquellos que quieran salirse de esto y recuperar ese dinero invertido.
Mucha gente, ¿eh?
Mucha gente lo hizo, se puso muy de moda.
Lo de la multipropiedad, es verdad.
Bueno, pues no era oro.
Ibas a uno de estos encuentros o presentaciones en los hoteles y salías lo mismo con una enciclopedia que con una multipropiedad. Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar Cisneros.
Gracias a ti, Pilar.
Y os queremos escuchar también a vosotros, a los oyentes. Hoy os preguntamos, bueno, como el Madrid ya sabes que se ha clasificado para esa final, otra final de la Champions, el próximo 1 de junio en el estadio de Wembley, frente al Borussia Dortmund, pues a raíz de esto os preguntamos, ¿a dónde te fuiste a ver? Pues, por ejemplo, una final de fútbol u otro acontecimiento deportivo, o qué sé yo, un concierto de tu cantante preferido. ¿Dónde fue? ¿Con quién fuiste? ¿Y cuánto te costó? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Nos lo cuentas, nos puedes mandar un mensaje o una nota de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el 618-8315-83. Te lo repito, 618-8315-83. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En apenas una semana vamos a pasar de lluvia torrencial mezclada con vientos huracanados a termómetros marcando 30 grados para tener que rescatar casi el abrigo del armario de nuevo, porque a partir del martes las máximas bajarán entre 8 y 10 grados. Vamos, que el tiempo está loco.
No sabemos qué ponernos por la mañana y vamos como cebollas.
Le sorprendió a uno y pues le da un poco de susto de pronto esos cambios tan bruscos, ¿no? Para la salud. El clima está loquito.
Sí que es verdad que hay mucha gente resfriada, que, o sea, sudas, te quitas ropa, te pones, no sabes cómo ponerte, pero vamos, no, yo me libro.
Hoy si has salido a la calle habrás notado que hace un poquito más calor que ayer y mañana hará un poquito más que hoy y así hasta llegar al fin de semana. Y después, como te contaba, desplome de los termómetros. ¿Qué está pasando? Porque no podemos hablar de ola de calor estos días, pero parece un anticipo de lo que nos espera este verano. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, haznos de mujer del tiempo y cuéntanos por qué estos cambios tan bruscos.
Pues por la época del año en la que estamos, en plena primavera, que es de transición. Tenemos ahora mismo aire cálido en la superficie con temperatura suaves y templadas y aire frío que sigue en las capas altas de la atmósfera. Y justo ahora estamos en un punto medio en el que estas masas están interactuando entre sí, se están mezclando. Por eso se dan estos cambios tan bruscos del tiempo. ¿Y qué nos espera para los próximos días? Carlos Velasco es ingeniero ambiental y divulgador en redes sociales.
Vamos a tener una masa de aire procedente del norte de África que va a hacer que suban las temperaturas hasta los 30 grados, incluso en el sur de la comunidad podríamos rebasarlos. Pero de cara a la semana que viene va a venir una masa de aire desde el océano Atlántico mucho más fresca, que lo que va a hacer es descender las temperaturas.
Ese aire frío que va a llegar el martes, que además viene hasta con tormenta, sobre todo en la sierra, aunque aún es algo pronto para afinar si van a llegar a otros puntos de la región. Vamos, que aún nos quedan semanas de inestabilidad, ya lo dice el refrán.
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, todavía nos quedan unos cuantos días, unas cuantas semanas en las cuales pues se pueden producir estos cambios de tiempo.
No nos podemos confiar, tenemos que esperar para guardar esa ropa de invierno. Desde luego las chaquetas es mejor que las tengamos a mano, porque esa bajada de las temperaturas será notable, sobre todo a primeras horas del día y con la caída de la tarde.
El nórdico o quizá los abrigos, las bufandas, los guantes, podemos irlos retirando porque ya a priori no se ven en las previsiones que vayan a llegar episodios de frío importante, pero todavía el fresco se puede mantener algunos días.
Pues yo, Pilar, de momento sí que me quedo con el nórdico.
Por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso. Gracias, Ana. Bueno, ya lo hemos escuchado, hasta el 40 de mayo. No te quites el sayo. De momento hoy los termómetros van a subir hasta los 27 grados. Tenemos sol cubierto por nubes altas y previsión de 15 grados de mínimas esta próxima madrugada. 2:23, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Coslada, que está generando más de 2 kilómetros de retenciones en sentido A3. Al margen de ello, también leves dificultades ya de entrada a la capital en la A1 por Las Tablas y en la M501 en Brunete por unas obras de mejora de la calzada. En el resto de vías, tráfico fluido.
Enseguida te cuento qué va a pasar con la ordenanza de terrazas.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 9 de mayo tienes la patata lavada Carrefour y el mercado Mayo de 5 kilos a solo 79 céntimos el kilo. Y 3x2 en todos los detergentes líquidos Ariel Original. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy volvemos a hablar de terrazas porque el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba la ordenanza de terrazas. Una ordenanza que en su día permitió las terrazas COVID y que denunció el Grupo Municipal Socialista. Independientemente de lo que resuelva el Supremo, el Ayuntamiento la va a modificar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fue el pasado mes de abril cuando supimos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba la ordenanza de terrazas tras la demanda que había interpuesto los socialistas. La cuestión iba sobre todo porque se permitía mantener las famosas terrazas COVID, esas que se desplegaron en las líneas de aparcamiento hasta el 1 de enero de este año. El tribunal basaba su sentencia en la falta de informes económicos y medioambientales. Pues bien, al presentar un recurso no hay sentencia firme, con lo que la ordenanza se mantiene como estaba. Sin embargo, el alcalde también ha anunciado que van a modificar la ordenanza para mejorar algunos aspectos de la normativa.
Vamos a interponer recurso de casación, pero también vamos a iniciar el proceso de consulta pública con vistas a reformar la ordenanza de terrazas, insisto, tanto para en su caso adaptarla a las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso de que el recurso de casación no prosperara, pero también en segundo lugar para poder abordar otras cuestiones en esa ordenanza de terrazas que nos permitan mejorarla.
El objetivo, ha dicho el alcalde, es compaginar el bienestar de los vecinos con el desarrollo de los negocios, que son muy importantes en la economía madrileña. Te recuerdo que esta ordenanza, a pesar de lo que se pueda pensar, es más restrictiva con las terrazas que la anterior, ya que limitaba el número de mesas que se pueden desplegar y establece distancias mínimas, por ejemplo, al mobiliario urbano o a las fachadas de los edificios. La ordenanza de terrazas tampoco rige los horarios, ya que estos los establece la Comunidad de Madrid.
Gracias, Belén. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado una causa abierta por el fallecimiento de un anciano por COVID en una residencia de la comunidad. La sentencia concluye que la atención recibida por el anciano en la residencia fue similar a la que hubiera recibido en un hospital y que el traslado a un centro sanitario no hubiera garantizado que salvara la vida. Con esta ya son 20 los casos relacionados con las muertes por COVID en las residencias que tumban los tribunales de justicia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
No se queden sin entradas para la gran gala lírica de San Isidro en el Auditorio Nacional el próximo día 14 a beneficio de Cris para la investigación sobre el cáncer. Zarzuela, chotis, cuplés, copla, con más de 200 artistas en escena, con la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes de El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Cucú, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid?
Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Humedades, grietas, mal estado de las vías de evacuación del agua y en general de toda la obra. Así se encuentra el Arco de la Victoria en Moncloa. El ayuntamiento ha confirmado que las obras para recuperar el monumento van a empezar durante el primer semestre del año que viene. Gracias a un acuerdo firmado con la Universidad Complutense, el consistorio se encargará de su mantenimiento y también se encargará de su conservación. 2:29, 1:29 en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hacía mucho tiempo que no veíamos en el escenario empresarial español lo que hemos visto esta mañana. Ya no te cuento en el sector bancario, donde desde hace décadas no asistíamos a una operación de espadas en alto que siempre tienen las sopas hostiles. Esta mañana la ha lanzado el BBVA al Banco Sabadell para, en el caso de prosperar, conformar el segundo mayor banco español y el tercero a nivel europeo en cuanto a capitalización bursátil. Una OPA es una oferta pública de adquisición por las acciones de la empresa sobre las que se lanza. El pero viene con el apellido hostil, porque es una oferta que se hace para quedarte con una empresa que básicamente no está de acuerdo con esa operación. Y ese pero tiene a su vez otros inconvenientes. Primero, porque no suele gustar a los reguladores que tradicionalmente suelen echar para atrás este tipo de operaciones. Segundo, porque todavía gusta menos si se trata de un sector, el financiero, que se basa en la confianza y donde cualquier pequeña noticia puede desestabilizar a una pieza clave de nuestra economía. Y tercero, porque lo de ir por las malas no suele agradar a los accionistas de la empresa opada, que lejos de ver en esto una oportunidad, lo interpretan siempre como una amenaza. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero es explicar cómo hemos llegado hasta aquí. El BBVA lanza una oferta que la entidad catalana rechaza este mismo lunes y de forma, digamos, un cierto altiva. Lo normal, lo que todo el mundo esperaba, era que el BBVA mejorase esa oferta, pero tras el rechazo del Sabadell ha empleado aquello de «Oye, ¿que no quieres taza? Pues toma, taza y media». Y ha presentado además el mismo precio de compra en forma de OPA hostil. Básicamente consiste en decirle a los accionistas del banco catalán «Te cambio 4,83 acciones de tu banco por una acción del BBVA. Ahora serán los propios accionistas del banco los que decidan si aceptan esa oferta. Si el gobierno les deja, claro. En caso de que saliera adelante, los clientes pueden estar tranquilos porque nada cambiaría en sus hipotecas, en sus préstamos o en las condiciones sobre lo contratado. Como mucho el número de cuenta o de la oficina, vaya, pero para el banco, sobre todo para el adquirido. Sí cambiarían cosas desde reestructuraciones de personal, cambio de sillones, de caras, esto sí. Sea lo que sea que ocurra a nivel interno, un banco no es una ferretería. Y ya digo que tradicionalmente estas operaciones nunca están bien vistas por los reguladores. A ver qué dice ahora la Comisión Nacional de la Competencia, la CNMV o el propio Banco de España. A todos les va a escuchar el gobierno, quien hoy recuerda en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que son ellos los que tienen la última palabra.
Estamos ahora mismo, tanto en forma como en fondo, rechazando esta operación como consecuencia de esos efectos lesivos potenciales que pudiera tener. Bueno, el gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la operación.
De momento, desde el gobierno ya han dejado claro que se oponen. No es, desde luego, el mejor comienzo para que la operación prospere y sea un éxito. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Fiscalía pedirá que los 6 detenidos por el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate continúen en prisión.
Y todo pese a que cuando se cumplen 3 meses de lo ocurrido, un informe policial concluye que la narcolancha a la que viajaban estos 6 detenidos no fue la que embistió a los agentes. José Manuel Niebla es abogado de uno de los detenidos y ha pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE.
Ellos van a seguir siendo investigados, pero obviamente no por los delitos tan graves por los que estaban siendo investigados, tanto el asesinato y el atentado agravado. Fiscalía pues va a mantener lo que es el presunto delito de organización criminal, contrabando y la resistencia posible a los agentes de la autoridad. Y como ya no estamos ante delitos que tienen cierta gravedad, aunque son de otra naturaleza, pues entendemos de que han cambiado las circunstancias y que deben de ser puestos inmediatamente en libertad, claro que sí.
A esta hora abierta la investigación por la muerte de 5 personas en 2 incendios de viviendas.
Una investigación en Ricote, en Murcia, donde han perdido la vida una mujer de 88 años y 2 hombres de 81 y 51 años. Y el otro también en una vivienda particular en Casarrubios del Monte, en Toledo. Allí han perdido la vida un hombre y una mujer de 29 años y ha resultado herido también un vecino de 45. La principal hipótesis de la muerte de estos 2 jóvenes en Toledo es la inhalación de humo, porque no se han encontrado, al menos por el momento, indicios de violencia.
Un punto más de atención está en la Consejería de Sanidad de Canarias,
en cuya sede ha entrado hoy la policía para buscar más información por el caso mascarillas. Hay que recordar que Fiscalía Europea investiga el pago de 4 millones de euros en material sanitario que nunca fue entregado, siendo presidente autonómico el actual ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres.
¿Qué está buscando la Policía Nacional en la Consejería? Daniel Pinelo, COPE Canarias, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues de momento no lo sabemos porque continúa ese registro en Las Palmas de Gran Canaria, que comenzaba bien temprano, sobre las 8:30 hora local. Los 9 agentes de la Policía Judicial que han entrado en la sede del Servicio Canario de la Salud buscan archivos, correos electrónicos y cualquier documento que ayude a esclarecer el conocido en Canarias como el caso Mascarillas. Hay que tener en cuenta que este registro se produce porque entre los investigados en el caso está Conrado Domínguez, el exdirector del Servicio Canario de la Salud, que fue citado este mismo lunes por la Fiscalía Europea, pero que se acogió a su derecho de no declarar, alegando que no tenía toda la información. La policía sospecha de que Domínguez podría haberse llevado parte de una comisión de 100.000 euros de esos contratos con una empresa que no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario y cuyos responsables, lógicamente, también están siendo investigados.
Gracias, Daniel, desde Canarias. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el Madrid ya a la final de la Champions.
El Real Madrid va a jugar su 18ª final de la Liga de Campeones. Ha ganado 14. La final es el 1 de junio en Wembley contra el Borussia Dortmund, con 25.000 entradas para los madridistas. La más barata es de 60 libras. Los precios de los vuelos rondan ya los 600 euros. El Madrid remontó en los minutos finales el gol de Davis, con 2 goles de Joselu, un héroe inesperado. Uno en el minuto 88 y otro en el 91 con suspense. Joselu está cedido por el Español. Su compra cuesta 1,5 millones de euros. Los alemanes reclaman un gol en una jugada que había sido anulada previamente por fuera de juego. Esta mañana hemos conocido que Tchouaméni tiene una lesión en el pie por estrés. Es baja por lo menos para el partido contra el Granada. En Barcelona, Cubarsí amplía contrato hasta el año 2027 y el Barça tiene un acuerdo con el jugador del Betis, Guido Rodríguez, si cumple el fair play financiero. El comité de apelación ha aceptado el recurso del Atlético de Madrid y no habrá cierre parcial de la grada. Rafa Nadal está jugando en Roma el primer partido de esta competición. Ha perdido el primer set con el belga Bers, 6-4, y esta tarde juega Paula Badosa. Y en baloncesto, eliminado el Barcelona en la Euroliga por Olympiacos, que va a ser el rival de semifinales del Real Madrid. La otra semifinal va a ser Panathinaikos Fenerbahce.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Somos 900 personas más cada día en España. Ese es el ritmo al que crece nuestra población. Y ese es también el ritmo que nos lleva ya a rozar prácticamente los 49 millones de habitantes. 48,7 concretamente, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de este año. Y esto significa, lo primero, Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que hay una pequeña ralentización, muy pequeñita.
Sí, llevábamos 6 trimestres con tasas superiores al 1% y
ahora el crecimiento es del 0,95%, un pelín por debajo, pero sigue siendo un aumento significativo. De hecho, durante este primer trimestre del año, la población española ha crecido en más de 82.000 personas. Por eso, como decías, hemos alcanzado esa cifra récord de casi 49 millones de habitantes.
Lo segundo, si la población crece, básicamente sigue siendo por la llegada de personas de otros países.
Efectivamente, porque de ese crecimiento que te comentaba, de más de 82.000 personas, casi la totalidad son personas extranjeras. De hecho, durante estos meses, la población española ha incluso disminuido, unas 3.000 personas menos. Por lo que sí, el crecimiento es por los extranjeros y la mayoría de ellos procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela.
Incrementos de población que se están dando este año, sobre todo en Madrid, Melilla y la Comunidad Valenciana. Y por el contrario, a pesar de la llegada de personas de otros países, siguen cayendo el total de habitantes de Aragón, Extremadura, Castilla y León y también Cantabria. Y por ese lado, el de la despoblación, conocemos hoy algunas iniciativas que desde luego llaman bastante la atención, porque ya sabes que este es un desafío para toda Europa. Y sin ir más lejos, el presidente francés, Emmanuel Macron, está dando más detalles sobre su plan para fomentar la natalidad. Contempla, entre otras cosas, someter a una evaluación completa sobre fertilidad a todas las personas de 20 años para saber básicamente si pueden tener hijos de forma natural. Dice que no se trata de presionar, pero sí de fomentar, aunque los ginecólogos ya han contestado en Francia señalando desde su colegio oficial que hacer estas pruebas en gente tan joven no sirve como predicción. Y además, otra medida también llamativa que en este caso nos llega de Berlín para fomentar la vida de familia. Y es que muchos niños crecen sin abuelos. Y COPE se ha ido hasta una organización de abuelas voluntarias que amadrina o apadrina a los pequeños como sus propios nietos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Su fundadora en 2002, Rose Forschmidt, partió de su propia experiencia como madre sin abuelos a mano. Los psicólogos de la organización defienden los beneficios que tiene para los niños esta figura de la abuela y las voluntarias como Sabine confirman que el enriquecimiento es mutuo. Lo más bonito, bueno, hay tanto bonito cuando cada día noto que están contentos, agradecidos de que venga alguien a prestar apoyo, que eres alguien especial para una familia como esta, con gemelos y sin apoyo. Las abuelas voluntarias apoyan, pero sobre todo y con el tiempo establecen vínculos emocionales con los niños y participan en su educación, siempre que la familia y en todo momento esté de acuerdo. Helga, por ejemplo, es la abuela adoptiva y ha visto crecer a Yara y a Fritz, que tienen 15, 17 años y no conciben la vida sin ella. Cuando empecé en 2014, no tenía ni idea de internet y no tenía ni idea de ordenadores, pero con mis nietos adoptivos he tenido que aprender porque ellos quieren que todo lo hagamos con vídeos. Originalmente creada como una startup, Welcome es ahora una franquicia social que funciona con varios patrocinadores en todos los estados alemanes. En Berlín coopera con 12 agencias de bienestar infantil. Mujeres y hombres de todas las edades pueden ser voluntarios. Más de 250 niños en Alemania disfrutan de estos abuelos adoptivos.
El toque de atención, por decirlo de una manera suave, ya es triple, porque en la misma semana el fiscal general del Estado ya ha quedado en entredicho, primero por la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado. Después es por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que va a investigar las filtraciones de la propia Fiscalía contra el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y además, el fiscal general ha sido reprobado esta semana por el Senado. Eso por no hablar del malestar interno que expresan fuentes de la Fiscalía a COPE contra Álvaro García Ortiz. Pero el caso es que el fiscal general aguanta y lo hace además Ricardo Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con el visto bueno y con el apoyo del gobierno.
Sí, porque los escándalos pueden dejar muy tocado a Álvaro García Ortiz, pero la Moncloa refrenda la consideración hacia su figura. Es un fiscal de reconocido prestigio. No puede irse, defienden mandos socialistas que a grandes rasgos dibujan a García Ortiz como víctima de una persecución presuntamente orquestada por las derechas, política y judicial. Nada es casual, según infieren desde el PSOE, ante la sucesión de acontecimientos. Tampoco que llegasen una resolución del Supremo y una investigación del Tribunal Superior de Madrid y justo unas horas después el PP impulsase desde el Senado la dimisión de García Ortiz. Todo ello en un momento considerado especialmente sensible, porque para la Moncloa el ahora atrincherado fiscal general del Estado deberá actuar como garante del despliegue de la ley de amnistía. La batalla conecta con los planes gubernamentales para asaltar el Consejo General del Poder Judicial o reforzar el papel del propio Ministerio Público en poco más de un mes tras las elecciones europeas.
Bueno, gracias Ricardo. Pues habla Moncloa de esa operación planificada de la derecha política y judicial para seguir defendiendo al fiscal general, pero lo cierto es que incluso los socios de Pedro Sánchez, los independentistas, se han puesto de perfil. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el Partido Popular ven ahí la vía para seguir insistiendo en el cese de García Ortiz.
Sí, es una presa que no van a soltar porque al reiterado estacazo judicial al fiscal general se suma el jarro de agua fría que supone para el PSOE que los socios de Sánchez miren para otro lado. Esquerra, Junts, PNV y Bildu no quieren mancharse apoyando a un fiscal tan ampliamente cuestionado y se abstienen en el Senado. Un escenario parecido al que protagonizó el ministro Marlaska y que llevó el PP a presentar una doble reprobación, añadiendo también una moción en el Congreso. Esta última contraria y contaría con menos apoyo parlamentario que en el Senado. Es verdad, aunque sería igual de significativo políticamente porque se sumaría a las derrotas judiciales que pueda seguir sufriendo Álvaro García Ortiz. Y es que los populares aseguran a COPE que van a seguir pidiendo su cese porque quieren acabar con el servilismo descarado de García Ortiz al gobierno.
Y no sé si intentas tener cierto control, pero es importante saber que el 20% de los jóvenes españoles reciben en el WhatsApp y en otras redes fotos o vídeos de carácter sexual sin consentimiento. Sobre todo las chicas de entre 13 y 14 años son quienes más reciben este tipo de imágenes y también las que más acoso sufren. Pero además del problema, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo importante es hablar de las herramientas que tenemos para intentar ayudarlos. ¿Qué podemos hacer los padres?
Pues lo primero, según nos cuenta la responsable de ciberseguridad del área de menores del INCIBE, Cristina Gutiérrez, es estar muy atentos a cualquier cambio en el comportamiento o el estado de ánimo de nuestros hijos.
Tiene un mayor aislamiento, de repente rechaza el uso del dispositivo, le vemos cambios en su nivel de concentración, su apetito, en las actividades que realizaba. Es decir, si vemos cambios importantes en cómo se venía comportando, entonces ahí tenemos que preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas que hablemos de algo?
La comunicación es clave, también dotarles de herramientas para que sepan cómo actuar. Y muy importante también la supervisión como consejos para ellos, no aceptar a desconocidos en sus redes, no compartir información privada, no enviar fotos o vídeos comprometedores y denunciar. El acoso en redes sociales es delito y está castigado con penas de cárcel de entre 3 meses y 2 años.
Gracias, Carmen. Enseguida, a las 3, un nuevo repaso a la actualidad, pero ahora te quedas en mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Vinicentra! Bellingham la busca, queda balón muerto. Nacho media vuelta, que la colea Nacho. Filtra para Rüdiger, centro a Rüdiger.
Vaniquillos de la locura una vez más, Miguelito.
La locura absoluta, José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas, web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Echando cuenta, están ya los socios del Real Madrid para ver cómo y cuánto les va a costar ir el próximo 1 de junio a Londres para ver la final de la Champions. Aunque sí es difícil encontrar un billete de avión a un precio asequible, más difícil va a ser conseguir una entrada. El Real Madrid y el Borussia de Dortmund disponen cada uno de 25.000 entradas. Y la UEFA pondrá a la venta otras 10.000 a través de la web, aunque para tener una de estas había que haberse registrado en el pasado mes de abril. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
25.000 entradas, por tanto, a disposición de los socios del Real Madrid, pero habrá sorteo.
Sí, Pilar, la cosa está difícil. Hace 3 horas que el Real Madrid abría el plazo para solicitarlas, un plazo que se va a cerrar a las 12 del mediodía del próximo lunes. Ojo, porque solo, efectivamente, las pueden solicitar los socios, un máximo de 6 en cada solicitud, a la que se va a dar un número de referencia que valdrá para el sorteo que realizará el Madrid el próximo 14 de mayo ante notario. Estas entradas, Pilar, serán nominativas y en formato digital, que el acceso al estadio se van a pedir con la documentación para comprobar la titularidad de las mismas. Los precios, más o menos alrededor de 70 euros, las 10.000 que pone a la venta la UEFA oscilan entre los 185 y 710 euros.
Si se consigue la entrada, luego, claro, inmediatamente hay que ponerse como loco a buscar vuelo.
Claro, sí, y eso, fíjate, Pilar, sorprendentemente puede ser más fácil, porque tanto Madrid como Londres son dos ciudades que están muy bien comunicadas y que nos permiten optar a varias alternativas de viaje. Los vuelos directos a 24 días de la final, pues están ya por las nubes, alrededor de 1.000 euros, y lo que subirán seguro, pero es que es verdad que hay otras formas de ir bastante con mejor precio, ¿eh? Como nos cuenta a COPE César Gutiérrez, de la Asociación Española de Agencias de Viajes.
Hemos hecho nosotros la comprobación esta misma hace unas horas, pues ahora mismo puedes encontrarte vuelos directos por 200, 250 euros de ciudades como Vigo, como Santiago de Compostela, incluso de Barcelona todavía están baratos para Londres. Es decir, que si se hace con antelación y no exiges que sea desde la propia Madrid donde tengas que salir, pues vuelos regulares puedes encontrar en otras partes de España, porque la suerte que tenemos es que Londres es una ciudad muy bien comunicada con España.
Claro, otra opción, por ejemplo, asequible es irnos a Santander y allí coger el ferry, o irnos con un coche a través del Eurotúnel. En fin, hay muchas opciones, tarifas a lo mejor desde 60 euros por vehículo y trayecto. En cuanto al alojamiento, las habitaciones van a subir mucho, claro, en los próximos días. Ayer aquí en Madrid, por ejemplo, por el partido contra el Bayern, no bajaban las habitaciones de 300 euros en los hoteles. Londres, lo bueno de Londres es que es muy grande, lo que nos permite encontrar precios pues no tan altos.
Lo bueno que Londres, como has dicho, es una ciudad muy grande, es muchísimo más grande que Madrid. Además está muy bien comunicada, no solamente con el extrarradio, sino con pueblos que están cerca, con lo cual también la alternativa de alojamiento que vamos a tener es muchísimo mayor que en cualquier otra ciudad europea que existiera al final.
Lo mejor, nos dicen, contratar un seguro de cancelación o anulación para cubrir cualquier imprevisto y hacer las reservas a través de agencias de viajes, porque ellos son los que nos van a ofrecer todas las alternativas de viaje.
Gracias, Mónica. Y si eres de los que no apaga el móvil en el teatro, atento a lo que te vas a encontrar en el Fernando Fernán Gómez.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
En el Teatro Fernando Fernán Gómez, todas las tardes que hay función, pasa esto.
He salido esta tarde porque tenemos un problema. Y el teatro existe porque unos actores que están detrás de este telón han trabajado mucho durante meses una historia y os la quieren contar. Y de repente sucede que este teléfono nos puede hacer la Pascua. Me acerco al teléfono.
Esta voz es la de su director, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Se sube al escenario y cuenta a los espectadores lo que sienten los actores cada vez que suena o se enciende la pantalla de un móvil. No es muy habitual ver a un director de un teatro tan grande hacer esto. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa? ¿Que cada vez hay más gente que lo hace?
Hasta tal punto que la gota que colmó el vaso fue un móvil que no paraba de sonar en plena función hasta que la espectadora lo cogió y se puso a hablar por él. Esta situación, que Pérez de la Fuente califica de esperpento, le llevó a salir todas las tardes a escena, como hemos escuchado. La estrategia está funcionando.
Yo creo que la mecha que encendemos desde el Fernán Gómez. Tenemos que inventarnos fórmulas porque ya no sirve, la gente no lo escucha, lo ha incorporado. Es como el que ve llover. Me decían, ¿por qué no te pones tú con un puntero? Llegaremos a eso, a decir, el de la tercera fila tiene el teléfono encendido, ¿no?
Pérez de la Fuente se plantea también usar inhibidores en la sala, aunque un juez los declaró ilegales. El veterano director apuesta por otras medidas.
Hay que educar. Yo soy de los que cree que hay que educar a la gente. Y habrá que hacer una gran campaña si todas las tardes los directores, los productores, porque sorprende nuestra presencia. La cosa es grave cuando sale el director. Si tuvieras el silencio, que es buenas tardes, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de este teatro. Tenemos un problema. Y me tenéis que ayudar. Entre todos lo vamos a solucionar o no lo solucionaremos nunca, ¿no?
Tan enganchados estamos que no podemos guardar el móvil y dejarlo un par de horas.
Pues es algo preocupante, Pilar, tener ese grado de dependencia del móvil. En el caso de los musicales hay también problemas con el mal uso del móvil, pero de otro tipo. Nos lo cuenta Susana Casas, directora de los teatros Lope de Vega y Coliseum.
Donde sí que en ocasiones tenemos que utilizar el láser es para aquellos espectadores que son muy fans del musical y quieren inmortalizar a su protagonista o la escena que más les gusta. En este caso, el personal de sala se acerca y habla con ellos o les apunta con el láser.
En el caso de los cines, los móviles, nos dicen, no están generando tantos problemas últimamente, según la Federación de Cines de España.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars,
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
A las 6:30 de la tarde arrancarán oficialmente las fiestas de San Isidro con la lectura del pregón que este año correrá a cargo del músico, cantante y compositor David Summers. David Summers, madrileño de Chamberí, ha dejado huella tanto en su carrera en solitario como formando parte del grupo Hombres G, paseando el nombre de Madrid por todo el mundo, orgulloso de esta ciudad. Además, el día de San Isidro y como reconocimiento a su carrera musical, el grupo Hombres G recibirá la medalla de Madrid.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La pretensión de Pedro Sánchez de ocupar el espacio político y electoral de la izquierda, que hasta ahora estaba representado por Podemos y Sumar, está creando una serie de conflictos con sus socios de gobierno. Además, está haciendo que los ministros de esas formaciones mantengan una inusual actividad con decisiones que agudizan el estado de perplejidad social y alimentan la imagen de un gobierno errático y sin capacidad para afrontar los problemas reales de los españoles. En las últimas horas se ha conocido una inusitada carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que se advierte a las empresas españolas con actividad en Israel de que corren el riesgo de que sus negocios contribuyan a las vulneraciones de derechos humanos de los palestinos en la región. Una misiva extemporánea que se inmiscuye en la política exterior de España, que debería ser una política de Estado, y que ya ha conseguido añadir un motivo más de enfado de Israel con España. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado su apoyo a las concentraciones pro-palestinas en Estados Unidos, utilizando el lema "Desde el río hasta el mar", un eslogan que propugna la desaparición del Estado de Israel. Si a estos dislates añadimos el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, nos encontramos con un ejecutivo en el que varios ministros descontrolados están haciendo la oposición desde dentro del Consejo. Pero a Sánchez no le inquieta.